Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El Sevilla le ha ganado 2-0 al Athletic de Bilbao. Los dos goles de Gameiro, uno de ellos de penalti, muy protestado por el Athletic de Bilbao. Tenemos que preguntar también por Raúl García, que se ha ido lesionado. Y luego vamos a hablar del Betis, que ha perdido en Getafe 1-0 con gol de Álvaro Vázquez. Y vamos a hablar de Pepe Mel. Para todo ello está Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
¿Te ha gustado el Sevilla, que es sexto, sí, eh? Después de la derrota del Depor se coloca sexto.
Sí, la verdad es que el Sevilla viene ofreciendo durante toda la temporada dos caras muy distintas. En Sevilla es muy fuerte, prácticamente lo ha ganado todo lo que ha jugado. Vemos un Sevilla ambicioso, el Sevilla que estaba armado, ¿no?, para pelear otra vez por el tercer y cuarto puesto. El problema del Sevilla es que fuera de casa todavía
no ha ganado.
No ha ganado, es que no ha ganado todavía.
Una vuelta sin ganar, ¿eh?
Sí, sí, ha ganado solo dos partidos, en Copa, uno en Logroño, de un rival muy, muy débil, y el otro día en el Villamarín, en el derbi. En Liga no ha ganado. De eso se lamentaba esta misma noche Unai Emery, porque en el momento que hubiera tenido una línea medio decente fuera de casa, estaríamos hablando de que Sevilla estaría
el otro equipo, perdona, Víctor, quinto, que no ha ganado, ¿no?, es la Unión Deportiva Las Palmas. Son los dos únicos equipos que no han ganado fuera de casa, que habla un poco de lo mal que ha estado el Sevilla fuera.
Oye, ha sido bonito, ¿sí? ha sido bonito. El Athletic Bilbao ha venido a ganar el partido, ha pedido algún que otro penalti, uno sobre todo a Duri en la segunda parte. Se han marchado bastante molestos con el colegiado porque el penalti que le han hecho a Krychowiak, el segundo gol de Gameiro, entendían los jugadores del Athletic Bilbao que no había sido. Pero hoy el Sevilla sí ha tenido la pegada que no tiene fuera de casa, hoy la ha tenido con Gameiro, y por ahí es por donde el Sevilla le ha ganado la partida hoy al Athletic Club de Bilbao.
Raúl García, ¿qué sabemos a esta hora de lo que le ha pasado?
El parte médico se limita a decir entorsis en rodilla izquierda con afectación del compartimento medial. Es el mismo parte médico que Muniain. O sea, hay que tener cuidado porque ese parte médico yo creo que casi es un copia y pega para no mojarse, porque Valverde ha hablado de que puede tener tocado el ligamento lateral interno. Hay que esperar a las pruebas que se le van a hacer en las próximas horas, pero sí hay preocupación ante la posibilidad de que Raúl García pueda tener una lesión grave en esa rodilla izquierda.
Le ha caído Vitolo accidentalmente, sí, porque se ha resbalado, ¿no?, y le ha caído encima.
Sí, ha sido una jugada muy tonta, porque se ha resbalado, estaba el campo húmedo y ha caído todo su peso sobre la rodilla, y ahí es donde se le ha provocado la torsión de la rodilla izquierda. Vitolo, que ha ido después al vestuario del Athletic Bilbao, ha estado hablando con Raúl García. No tenía que pedir disculpas porque no ha sido ninguna entrada violenta, pero sí estaba preocupado el jugador del Sevilla porque sabían que la lesión de Raúl García podría ser grave.
Hoy ha recuperado el Sevilla a un jugador muy importante en el centro de la defensa, que es Daniel Carrizo, el portugués. Hola, Carrizo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
Tenías ganas ya de jugar, ¿no?
Ya me ha tocado disfrutar del fútbol. He vivido un momento difícil, pero ahora ya es el pasado, ahora me toca disfrutar otra vez.
Te has tirado una vuelta sin jugar, ¿no? Una vuelta entera casi, ¿no?
Sí, casi. Al final con la recaída y todo. Pero ahora ya no quiero hablar más de eso, ya es el pasado. Agradecer a toda la gente que me ha apoyado, animado. Y nada, ahora hoy ha sido un partido muy bueno, una tarde especial para mí. Y tres puntos importantísimos para todo el equipo.
Ha dicho Emery que puede ser el fichaje de invierno del Sevilla, el mejor fichaje de invierno del Sevilla.
Sí. La verdad es que me he pasado una vuelta entera casi sin jugar y ahora he vuelto al equipo. Lo que sí, lo que quiero hacer es ayudar a lo que pueda al equipo, a aportar mis calidades al equipo y cuando el míster entiende que debo jugar, ahí estaré y intentaré dar el mejor de mí, como siempre.
Oye, Carrizo, ¿qué has visto desde fuera en este tiempo que habrás sufrido un montón por recuperarte y por ver al equipo que no ha habido un momento que no avanzaba? Estáis de nuevo arriba, estáis pues cerca de los puestos europeos de los que pide el aficionado del Sevilla. ¿Qué es lo que has visto? Que ha habido muchas lesiones también, ¿no?
Sí, la temporada hemos empezado regulares, con muchos fichajes, nos ha tocado muchas lesiones también, que nos ayuda porque cuando hay mucha gente que se está adaptando y los que están ya hace muchos años y se lesionan, a lo mejor tampoco ha ayudado al equipo, pero ahora creo que ya estamos en la dinámica, en la misma línea de los años pasados y creo que en la segunda vuelta vamos a dar un pasito más y vamos a hacer una buena segunda vuelta. Estamos en las tres competiciones y tenemos muchos retos por conquistar en esta temporada.
Hay una cosa mala, que es que no habéis ganado fuera. En una vuelta no habéis ganado ningún partido fuera, que es increíble, ¿no?
Sí, quizás es la parte más negativa de la temporada, pero estoy seguro que en esta segunda vuelta vamos a recuperar sensaciones fuera de casa, vamos a dar ese pasito que nos falta para ganar un partido fuera y creo que cada vez estamos más cerca. El partido pasado en Copa ya hemos ganado fuera en la casa de nuestro rival y ahora creo que poco a poco vamos cogiendo más confianza y estoy seguro que vamos dentro de poco vamos a ganar un partido fuera de casa.
¿Estás para jugar entre semana contra el Betis? ¿Dos partidos seguidos puedes?
Sí, ahora me toca recuperar bien y creo que estoy para jugar el martes. He terminado el partido bien, sin molestias, que era lo más importante. Y ahora es descansar, recuperarme y ahora, como he dicho antes, me toca ya disfrutar y estar con el grupo, que es lo más que me gusta hacer.
Carrizo, hoy habéis jugado bien, ¿no? Y encima habéis tenido gol, que otras veces no ha habido tanto gol, pero hoy habéis jugado bien, ¿no?
Sí, ha sido un partido duro, es un equipo muy muy complicado, un equipo que te exige mucho, te presiona todo el partido, un equipo muy intenso, con buenos futbolistas. Pero nosotros sabíamos que en esa supresión, cuando saliéramos en alguna, íbamos a tener nuestras ocasiones y hemos aprovechado, hemos sido eficaces y al final de cuentas hemos logrado tres puntos muy importantes de cara a la segunda vuelta, que es muy diferente 29 que 26 puntos.
Muy bien, Carrizo, que nos alegramos de que estés de vuelta, que tienes buen Bluetooth en el coche, ¿eh? Se oye bien la comunicación, ¿eh? Que hay algunos
sí,
Bluetooth,
sí.
El tuyo se oye bien, ¿eh? Se oye bien.
Sí, este Bluetooth es muy bueno.
Bueno, un abrazo, disfruta de la noche, ¿eh?
Vale, gracias.
Hasta luego. Carrizo, que vuelve, está contento, ha ganado el Sevilla, están arriba, él vuelve a jugar, es un fichaje, como ha dicho, entre comillas, Emery, muy importante para esta segunda vuelta. Y lo echó de menos, ¿no, Víctor, a Carrizo Emery durante el inicio de temporada?
Sí, lo ha echado de menos porque es que se ha quedado toda la temporada, prácticamente toda la primera vuelta, sin Carrizo y sin pareja, que eran los defensas titulares. Pero es que firmaron a Andreoli, que estaba jugando bastante bien y también se ha lesionado. O sea que la defensa ha estado casi en cuadro durante toda la primera vuelta. Incluso el club sigue hablando con Federico Facio, va a fichar un central en los próximos días, pero el regreso de Carrizo, un jugador del portugués que tiene un peso tremendo en este Sevilla, para Emery ha sido una auténtica bendición.
Bueno, y ahora el Betis. El Betis ha perdido en Getafe 1-0, lleva un montón de partidos sin ganar y sin hacer gol, ¿eh? Creo que son 5 partidos sin hacer gol. Y 8 sin ganar, contando los de Copa, que es una barbaridad. Ha estado contando el partido para Tiempo de Juego Carlos Sáez. Carlos Sáez, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Te ha gustado el Betis o qué has visto del Betis?
Pues es un equipo, Corro, difícil de descifrar porque tiene ratos buenos, hombre, no te voy a decir que es un fútbol espectacular, pero sí, mandón, con ocasiones, que controla el juego, pero luego se desconecta y permite que los rivales se metan en el partido, y eso le ha pasado un poco al Betis hoy. Ha empezado muy bien, luego el Getafe ha equilibrado el partido, la segunda parte la ha empezado francamente bien, con dos ocasiones incluso de Ndiaye, pero cuando Álvaro Vázquez ha marcado el gol en el 12, no ha tenido ninguna capacidad de respuesta. Los tres cambios que ha metido Mel, que por cierto ha visto el partido muy cerquita de nosotros en la cabina de al lado porque estaba sancionado, pues te decía que los tres cambios no han servido para nada, incluso al final no ha merecido el empate, pero más que por juego, por eso, porque ha estado media hora en la que no ha sabido reponerse de ese gol del Getafe, que al final le ha dado los tres puntos al conjunto azulón.
Víctor, Pepe Mel, que ha dicho algo muy parecido a lo que ha dicho en las dos últimas comparecencias, que sabe lo que es el fútbol, que cuando no ganas, pues es muy posible que te puedan destituir. ¿Qué sabemos del futuro de Pepe Mel?
Bueno, Pepe Mel se va a hablar mañana de su futuro. Como has contado antes en portada, va a haber una reunión. En principio el Consejo de Administración está preparado para que se celebre a las 5 de la tarde y a esta hora de la tarde, de la noche, podemos decir que Pepe Mel sigue siendo entrenador del Betis, pero no sabemos qué va a ocurrir mañana porque, según hemos podido conocer durante esta noche, que está siendo bastante larga de llamadas y conversaciones, hay miembros con fuerza dentro del Consejo que su idea es destituir a Pepe Mel incluso antes del derbi, del partido de vuelta de Copa del Rey del próximo martes, y podrían colocar a Merino, como ya ocurrirá la temporada pasada, como entrenador puente. Habrá que estar muy pendiente porque ni mucho menos está confirmada la continuidad de Pepe Mel a partir de mañana.
Ya hemos contado al principio del programa, hemos escuchado a Pepe Mel decir, casi lanzar un dardo a la directiva o al club, decir, bueno, yo los fichajes los quería para julio, no para febrero. O sea, que él ya sabe que la situación no es clara y que haya un consejo. Víctor habla de que sí, hay una posibilidad grande de que le destituya.
Pero bueno, hoy ha dado ya un paso adelante con ese fragmento de la rueda de prensa que hemos escuchado, en el que ya ha señalado directamente a la dirección deportiva y al club, diciendo que lo que le han traído pues no está a la altura, y fundamentalmente que sigue entrenando con 29-30 jugadores, que lleva un montón de tiempo diciendo que la ligera es la plantilla. Eduardo Macías no termina de ubicar a esos jugadores, y a día 9 de enero, ya 10 de enero en el que estamos, todavía no ha venido ni un solo refuerzo. Hoy, como digo, le ha lanzado un dardo envenenado al director deportivo, y esto puede ser que sea lo que dinamite su situación en el Betis, que se va a votar y se va a decidir mañana en un consejo de administración que va a haber por la tarde.
No huele bien. 20 puntos tiene el Betis, pero lleva unos cuantos partidos no solo sin ganar, sino unos cuantos también sin marcar. Mañana estamos muy pendientes de esa reunión del consejo y de la decisión. Víctor, un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno, el gol del Getafe lo ha hecho Álvaro Vázquez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, felicidades, enhorabuena,
Muchas gracias.
4 golitos llevas en la temporada, ¿no?
Sí, bien, bien.
Y el de hoy es bastante importante porque cuando metes uno y vale 3 puntos, esos son los que suman de verdad, ¿no?
Sí, esos son los importantes, ¿no? Los que si marcas y no puntúas, pues como que no sirve para nada.
Oye, Álvaro, 23 puntos. ¿Qué os dice la cifra de 23? ¿Así cerráis la primera vuelta?
Nada, que cerramos la primera vuelta en una dinámica bastante positiva de resultados y a nivel de juego. Y nada, empezar la segunda con esa misma ilusión y ir a por la permanencia, sí, nada más.
Quizás lo que dices tú es la tendencia, ¿no? Que lleváis 6 partidos seguidos, 3 victorias y 3 empates, 6 partidos sin perder.
Sí, eso es importante, ¿no? Y sobre todo la manera que tiene el equipo de afrontar los partidos, y cada vez estamos mejor físicamente también, nos entendemos todo mucho mejor. Hay una buena dinámica también dentro del vestuario, la verdad que estamos contentos, y la única manera de hacer esto mejor es seguir así.
Ha dicho tu entrenador que es evidente que es exigente, dice, si hubiéramos estado más firmes en otros partidos, algún puntillo más podíamos haber ganado.
Por supuesto, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay partidos en casa también que se nos han escapado 2 puntos en algunos partidos, y que eso te hubieran dado algún plus más para estar más tranquilos. Pero bueno, es lo que hay, así es el fútbol. Ya nos vamos a trabajar la segunda vuelta para conseguir esa permanencia, que es el objetivo principal.
Y ha dicho Álvaro otra cosa que yo creo que es evidente, que si pensáis en otra cosa que no sea la permanencia, a lo mejor os despistáis. Aunque yo creo, no sé si tú piensas igual, Álvaro, que si tienes que elegir equipos que desciendan, al Getafe a lo mejor no lo metes entre los primeros que crees que van a descender, por plantilla y por estancia en primera y por juego.
Y porque es mi equipo.
Y porque es tu equipo. Ahí me han matado, claro. No, pero entiende lo que te quiero decir, ¿no?
Nosotros no pensamos en eso en ningún momento. Nosotros somos totalmente positivos, sabemos del potencial que tenemos, pero sí, hay que trabajar y hacerlo en el campo, si no, no sirve para nada.
¿Pero te ilusionas con algo más o no puedes?
No es que no pueda, todo el mundo se ilusiona, ¿no? Pero lo primero es conseguir esa permanencia, lo tenemos todos muy claro.
Bueno, el próximo partido es contra el Español. Te siguen quedando cosas del Español, ¿verdad? Eso no se pierde nunca.
No se pierde, eso es como montar en bicicleta.
¿Has visto esta semana los Español-Barça?
Por supuesto.
¿Y qué dices? ¿Como españolista o con sentimiento perico, qué dices?
Bueno, pues muy orgulloso de todos los periquitos, de la afición y de los jugadores.
Esa maravillosa minoría que dicen, ¿no?
Sí, y la que nunca lo van a entender.
Y la que nunca... Bueno, no te tiro más de la lengua. Que un abrazo y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Álvaro Vázquez, que estuvo unos cuantos años en el Español, defendiendo al que fuera su equipo y, por supuesto, defendiendo al Getafe, que lo tiene con 23 puntos en una situación bastante cómoda, bastante más que en otras temporadas. Bueno, Carlos, ¿rematas con algo de lo que ha pasado en el partido del Getafe o del Betis?
Pues fíjate, corro más que lo del partido, me quedo con las sesiones de después. Los dos equipos empezaban la jornada con 20 puntos. El Getafe suma 3 más, por ahora tiene 23, y el Betis 20. Y fíjate cómo cambia esos 3 puntos. El Getafe acaba la primera vuelta con todo sonrisas, y el Betis con esos 20 acaba que no sabemos si incluso Pepe Mel seguirá la semana que viene siendo entrenador del conjunto verde y blanco.
Gracias, Charlie. Un abrazo.
Hasta mañana.
Venga, vamos a contar las cosas de los partidos que nos queda para mañana.
Sí.
El de las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, es el Villarreal Sporting, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Sporting se enfrentan mañana en el Madrigal en un partido en el que los amarillos buscan la sexta victoria consecutiva en esta liga. Son bajas en el cuadro de Marcelino por lesión, Adrián Borella y Jaume Costa, y Jonathan Dos Santos, que era duda, al final ha entrado en la convocatoria. Un técnico del Villarreal que volverá a jugar mañana con los titulares de la liga. En el Sporting, lista de 19 de Abelardo, que tiene la baja de Sergio Álvarez por lesión. Y también se ha dejado fuera a Carles Castro y a Canella por decisión técnica. Vuelve a una convocatoria Dani Endi. El partido se juega a las 12 en el Madrigal. Lo pita Gil Manzano.
El de las 4 de la tarde es el Real Sociedad Valencia. Y el partido nos trae estas noticias. Marco Antonio Sande, muy buenas.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bajas notables en la Real Sociedad, a la que le toca ganar o comenzarán a sonar las alarmas en el equipo de Eusebio. Fíjate las ausencias: Illarra, Canales, Aguirreche, Granero, Zurutuza y Raúl Navas por lesión. Entra en la convocatoria Joseba Zaldúa, día especial hoy en Donosti porque ha renovado Yuri, el lateral izquierdo, hasta 2020 en el Valencia. André Gómez, principal, baja por lesión. También se han quedado fuera de la lista Gallá, Bacadi, Cegulí y Alves. El que vuelve es Mustafi. El partido lo pitará el canario Alejandro Hernández Hernán.
Hay dos partidos a las 6:15 en Ipurúa, Eibar Español. El partido trae estas noticias, Óscar y medio. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Eibar busca su tercera victoria consecutiva y alcanzar los 30 puntos al término de esta primera vuelta. Para ello, Mendilibar dispondrá de su once de gala, ya que sus dos únicas bajas son dos de los menos habituales, el portero Jaime y Mikel Arruabarrena. Galca, por su parte, ha viajado con 19 futbolistas debido a los problemas que arrastra Marco Asensio en su tobillo derecho. Con la recuperación de Caicedo y el regreso de Montañés, Álvaro González por tarjetas y Víctor Sánchez y Cañas por lesión son las únicas bajas en el cuadro españolista. La cita a las 6:15 se espera una gran entrada en Ipurúa, donde arbitrará el colegiado aragonés Jaime Latre.
A las 5:15, hora insular, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga. Con estas noticias, Juan Fran Cruz, muy buenas.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas intentará seguir con la racha de las últimas jornadas, que además lo ha situado fuera de la zona de descenso. Para ello, Quique Setién no podrá contar con Hernán, William José y Vigas por lesión, pero sí con Roque, que vuelve después de cumplir la sanción en la competición liguera. Mientras que en el Málaga se pierden el partido por sanción Charles y en Rabat, y Santa Cruz y Duda serán las novedades en el once inicial del Málaga, para un partido en el que se esperan más de 20.000 espectadores y que va a ser arbitrado por Iglesias Villanueva.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El sonido de la Vuelta Ciclista de España aquí en la cadena COPE. Ha estado Erifra de hoy en la presentación de la Vuelta del año 2016. Va a empezar en Orense y es una vuelta que va por el... Termina en Madrid, ¿eh? Es una vuelta que va por todo el Cantábrico, Pirineos, Levante. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Haces bien en decir la del 2016, porque yo en un primer Twitter puse la del 2016 y, hombre, hay previsión a la hora de trabajar en Unipublic, pero creo que no tanto.
Oye, ¿cómo es la Vuelta de este año?
Bueno, para mí es una vuelta con mucha dureza encubierta. Es verdad que se cuidan unos cuantos detalles que el año pasado no gustaron demasiado al conjunto de la caravana, pero sobre todo a los equipos y a los ciclistas, que son los amos de este espectáculo. Hay menos traslados largos, hay menos puertos, pero yo creo que hay mucha dureza encubierta por el terreno en el que se va a disputar. Hay seis etapas, que podríamos contar que son siete, por Galicia, donde aquí o se sube o se baja, hay muy, muy poco llano, lo mismo que pasa en Asturias, luego País Vasco, Navarra, la entrada en los Pirineos, la etapa con el final en el Obis, que es sin duda la etapa reina de esta vuelta, luego el traslado casi más grande que hay, que es desde Sabiñánigo hasta Alcañiz, o sea que vamos entre provincias aragonesas, y luego la parte esa final con sobre todo la gran sorpresa que tiene preparada la vuelta para esta edición, que es el Alto de Mar de la Costa, que es muy de la vuelta, cortito pero muy intenso. Es una vuelta muy de la esencia de la vuelta, con mucha dureza encubierta, porque creo que hay
muchísima media montaña. Ahora Javier de Guille me dirá, pero tú me dijiste que le creías más en la media montaña para el espectáculo, y es verdad, pero estamos en un año muy complicado, año olímpico, y la participación que al final llega a la vuelta, yo creo que va a ser un poco la duda de todo esto, ¿no? Porque si se hubieran metido a lo mejor 3 o 4 sprints muy claros, a lo mejor hubieran venido sprinters a preparar el Mundial, y seguramente también luego se irían. Pero la Vuelta ha preferido apostar por su fórmula, por su esencia. Se había dicho que el ciclismo en España sin contador no era nada, y el año pasado sin contador la Vuelta dio muy buenas audiencias. O sea que la Vuelta prefiere ser fiel a sí misma y fiel a lo que está más que comprobado que le gusta al espectador.
Bueno, le preguntamos al director de la Vuelta a España, que es Javier Guillén. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, lo primero, tengo aquí las fechas. Este año es difícil, ¿eh? Porque está entre Río de Janeiro y Qatar, la Vuelta a España, entre los Juegos y el Mundial de Qatar. Y no sé si habéis pensado mucho en eso a la hora de hacer la Vuelta.
Sobre todo hemos pensado en los Juegos Olímpicos, sí. Hay que tenerlo en cuenta, no se puede obviar esa situación, sobre todo porque, bueno, pues los Juegos Olímpicos en los últimos años son una referencia para los
ciclistas, ¿no? Porque Javier, la prueba de los juegos son entre el 5 y el 21 de agosto, la prueba será al principio, ¿no? La prueba de la Vuelta Ciclista, sí, la prueba ciclista.
Es muy pronto, es nada más empezar.
Nada más empezar. Y la Vuelta empieza el 20 de agosto.
El 20 de agosto tienen, bueno, pues unos 12 días los corredores por venir, que bueno, todo es como no mires, o vaso medio lleno, vaso medio vacío, en el sentido de que al final, bueno, pues el pico de forma se puede mantener, pero es verdad que lo hemos tenido muy en cuenta, sobre todo a nivel de traslados, a nivel de menos kilómetros de las etapas, pero también, como bien decía Eri, yo creo que nosotros tenemos un modelo, creo que hay que conservarlo, no, de nada nos valdría el cambiarlo cuando ha venido funcionando, y bueno, pues al final el Tour y los Juegos solo los puede ganar uno, todos los demás, pues creo que todavía les quedará la vuelta para poder seguir revaliendo. Con el efecto que llevamos viviendo los últimos años de que, bueno, pues que ganar una grande, yo tengo la sensación de que ya no es suficiente. Hay que ganar más. Tenemos el ejemplo de Chris Froome, y porque este año ganó el Tour, vino a la Vuelta, y yo creo que esto se tiene que repetir, y ojalá que se repita.
Javier, ¿qué tiempo de inscripción de corredores hay? Te lo digo por si alguno piensa en los Juegos, no le sale bien y luego quiere ir a la Vuelta. ¿Eso es posible o no?
Sí, hay. A ver, los equipos tienen que mandar una inscripción previa con 20 días antes de la Vuelta, ¿sí? Pero es una inscripción larga, y luego sobre esa inscripción pueden hacer cambios, o sea que
vale.
Que a ver, hay tiempo suficiente.
Alberto, ¿qué crees? Que se habla mucho también, él incluso lo ha dicho, que puede ser su último año dependiendo de lo que pase en el Tour, ¿qué crees?
A ver, yo espero que no sea su último año, y posiblemente lo sea porque él lo ha dicho, pero yo creo que, yo soy optimista, y yo creo que Alberto, si es verdad que deja el ciclismo, que ojalá
se pasa por la Vuelta, ¿no?
Él tendrá que retirarse en su casa, en su país, en su carrera, y yo creo que por ahí soy optimista, pero bueno, eso hay que preguntarse a Alberto.
¿Cuál es la etapa, la que habéis tratado? A todas son con cariño, pero ¿cuál dices tú, mira, esta etapa va a ser muy chula? Por ejemplo, el año pasado estuvo en Andorra, ¿este año qué dices?
Bueno, así visualmente yo creo que hay dos etapas. Yo todas, como bien dices, son con cariño, pero visualmente está la etapa de Francia, la de Obis, que yo creo que aprovechamos muy bien los Pirineos, y luego la penúltima etapa, ¿no? La etapa con final en Aitana, el último sábado de la Vuelta, que es la que realmente marcará, será el juez de la Vuelta, y esas son las que al espectador, pues yo creo que más les puede llamar la atención hoy. Luego hay 21 etapas, yo creo que, como bien decía Eri, pues todas esconden algo, todas tienen algo, y como venimos disfrutando los últimos años, pues al final, sobre todo, mucha intensidad desde la primera etapa, que es lo que hemos querido, ¿no? Que desde el primer día pues pasen cosas.
La vuelta vuelve a Bilbao, que hace 5 años que no va, pasa por todo el País Vasco, por Asturias, Cantabria, tal, pero sobre todo por el País Vasco, que es que hay una gran afición en el País Vasco al ciclismo.
Hay una afición tremenda, entendida, que se vuelca siempre. Nosotros necesitamos mucho al público en la calle, y el País Vasco eso está garantizado. Además, el volver a Bilbao es una satisfacción tremenda, porque creo que fue en el 2011, pues volvimos después de 33 años, y esa etapa había que repetirla. Y aquí, sobre todo, agradecer la sensibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, porque desde el primer momento que les propusimos volver, bueno, pues han estado volcados con con la vuelta, y ahora, como digo yo, pues nos toca a nosotros responder a la expectativa creada, pero en el País Vasco ciclismo y gente es una fórmula que siempre combina bien, y yo espero y deseo que vuelva a ser un éxito.
Ahora, si se trata de un reportaje visual, que a veces la vuelta sirve para eso también, vamos a enseñar cosas de lo mejor que tenemos. En toda España hay cosas bonitas, pero Asturias, Cantabria, País Vasco, los Pirineos, es una zona...
Y a coger 8 kilos, como nos descuidemos.
Bueno, tú vas cerca de casa, Eri.
Es por eso.
Bueno, pregúntale al director.
El Unipublic y la Vuelta a España, con sus directores técnicos y con la gente que trabaja en marketing, el departamento comercial, ¿hace la vuelta que quiere o hace la vuelta que puede?
No, básicamente llevamos...
Porque el dibujo es muy raro este año. El dibujo, pues, es lo más al sur que vamos es Benidorm, hacemos un cuarto de vuelta y pico.
Sí, pero porque España es muy grande. O sea, hacemos el dibujo que queremos. Porque este año el dibujo venía condicionado, sobre todo por el efecto de que no queríamos tanto traslados como otros años, pero no tanto como dicen, no, pues los Juegos Olímpicos sí, también, pero porque se nos venían quejando y tenían razón de que los traslados en la vuelta, pues bueno, pues era un déficit que teníamos. Este año hemos decidido, oye, pues muchos menos traslados, pero claro, eso te obliga a comprimir un poco más, si me permite la expresión, el territorio nacional, pero... Al final, yo creo que la vuelta, en lo que al territorio nacional se refiere, no hay que verla en un año, hay que verla en dos. El año pasado hicimos 7 etapas en Andalucía, este año hacemos 7 etapas en Galicia, por lo tanto, a nivel de comunidades autónomas, un poco estamos igual. Lo que pasa que si haces norte, pues toca norte, y si haces sur, pues toca sur. Y si quieres hacer las dos cosas, pues tocan traslados largos. Sí, como no queríamos traslados largos...
No hay otra forma, porque, no hay otra,
claro,
forma de hacerlo.
Teníamos que hacerlo así, o sea que siempre hay una parte del territorio que tienes que renunciar, y por eso... Al año siguiente es en lo que tienes que pensar, y por eso en el 17 pues tendremos puesta la vista en el sur, como así está pensado.
Muy bien, Javier, que es uno de los grandes espectáculos del año, es un acontecimiento deportivo muy bien hecho y siempre con la mejor de las intenciones, por supuesto, a ver qué corredores vienen, si tenemos suerte vienen los mejores, y si no, pues habrá pelea, seguro que, como siempre, gracias y que salga todo muy bien, Javier.
No, gracias a vosotros y sobre todo a Eri por ese consejo de que el futuro está en la media montaña, porque es verdad lo que ha contado, cada uno lo suyo, y yo siempre que puedo hago caso a los que saben, y Eri esto sabe.
Hombre, qué chupar de los que están ahí todos los días dándole a esto. Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte,
hasta
gracias.
Hasta luego. Eri, ¿quieres decir alguna cosa más?
Sí, que muy emotivo, y hay que remarcarlo, el homenaje a Pablo Lastras, el ciclista de San Martín de Valdeiglesias, el madrileño que... bueno, tenía una edad ya, ¿no? Pero que se ha retirado sin poder escoger su momento por culpa de una caída, una lesión muy grave, que prácticamente el hombre ha vuelto a aprender a andar para poder venir a recoger hoy una placa homenaje de la Vuelta Ciclista a España, y para recibir quizá el aplauso más especial de toda la mañana, de toda la presentación en Santiago de Compostela, porque es un hombre al que un día te voy a acercar por ahí por la radio,
sí, claro,
para que conozca bien Corro, porque es un tío tremendamente especial y al que hay que querer por narices, porque es un cachopán.
Un abrazo, Eri.
Otro para ti.
Contaremos, por supuesto, la Vuelta Ciclista a España aquí en la cadena COPE, en el Tiempo de Juego. Aviles, Isaac, ¿qué pasa? Buenas noches.
Corrochano, José Luis, buenas noches.
Cosas que debes saber, cómo me miras, ¿eh?
Sí,
cosas
sí.
Que debes saber la gente.
A ver por dónde vamos a salir al principio. Bueno,
la gente debe hacer otras cosas. Primero, Ramos, sabemos cómo
sí,
está Ramos, ¿no?
Sí, antes de nada, el equipo de Tiempo de Juego ha podido saber que Sergio Ramos ha sufrido una sobrecarga en el sóleo. No es nada importante, pero eso sí, por precaución, lo mejor era que fuese sustituido en el descanso. Así que, de momento, está bien. No hay lesión grave y nos alegramos por el central del Real Madrid. En tenis, Rafa Nadal ha perdido la primera final del año al Bar Madrid. Más noticia.
Ante Novak Djokovic, que ha arrasado al español en dos sets, 6-1 y 6-2 en 71 minutos. Durante el partido hemos visto a un Rafa que no ha sido capaz de plantar cara a un Novak Djokovic que ha empezado la temporada igual que acabó la anterior, intratable. Era el enfrentamiento número 47 entre ambos y por primera vez desde hace 10 años el serbio domina el cara a cara por 24-23. Djokovic suma el título número 60 de su carrera por los 67 que tiene Rafa Nadal.
En el Dakar, Corro, en coche, séptima etapa, victoria para Carlos Sainz, que se sitúa tercero en la general a menos de 5 minutos de Sebastián Loeb. Sigue su remontada. Y en motos, Joan Barreda se ha tenido que retirar y la triste noticia que nos deja esta jornada es el fallecimiento de un espectador tras sufrir un atropello. Más noticias de fútbol, Corro. Ayer dijimos que Dani Benítez estuvo a prueba un día en el Huesca. Rompieron el acuerdo. Bueno, pues ya tiene equipo. Es oficialmente nuevo jugador del Alcorcón.
Te dije yo que lo había hecho Julia del Mar.
Y se ha cumplido, sí,
Benítez
señor.
Del Alcorcón, y te creías que era Rafa Benítez.
Claro, yo me di un susto. susto, me dio un susto, dije, estaba pensando en Rafa. En fútbol internacional, en Inglaterra, primera ronda de la FA Cup para los equipos de la Premier, se ha clasificado el Arsenal, también el Manchester United, el Manchester City, el Everton y el Watford de Quique Sánchez Flores. En Italia, dos partidos destacados de la jornada 19, Fiorentina 1, Lazio 3, pierde la segunda posición el equipo de Borja Valero. Y Roma 1, Milan 1. En Francia, Ligue 1, el Olympique de Lyon ha estrenado estadio, ha inaugurado un recinto con capacidad casi para 60.000 espectadores, pensando en la Eurocopa, y ha ganado 4-1 al Troyes. En baloncesto, solo se ha jugado un partido de la NBA, ya se ha disputado esta jornada con presencia española, 120-115 ha ganado los Bulls de Pau Gasol, 10 puntos, 7 rebotes para el español, Nikola Mirotić ha estado mejor con 24 puntos y 10 rebotes. En balonmano, los hispanos han ganado 37-30 a Brasil y mañana a la 1 del mediodía jugarán la final del torneo internacional domingo Bárcenas de Irún ante Polonia, todo eso pensando en el europeo.
Gambel, 18º en Lake Placid, ayer estuvimos hablando con él, la bajada de esa prueba de la Copa del Mundo. A ver, portada de Diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Pues vemos una foto de Gareth Bale celebrando uno de sus 3 goles y leemos el titular, la manita de Zidane, cambio radical del Madrid, posesión, sacrificio, rapidez, presión y buen fútbol. Y también, espacio para la victoria del Barça, Messi celebra el Balón de Oro con otro triplete.
Nos vamos, bravo. ¿Cómo has dicho que has dicho tú el Troas? ¿Cómo has dicho?
Sí, es que no sé cómo se pronuncia. No, escribe Troyes.
Pues ya está ahí, Pedrito. Yo diría Troa, Pedrito.
¿Juá?
Pero... eso lo dice muy bien Evangelio.
¿Juá? ¿Es Troa?
Sí. Yo no sé si And de Troa.
Sí, eso me suena más a la canción, sí.
Es el Troyes, ¿no?
Que el Troyes, el Troyes.
Bueno,
el
viene
la... Troyes que jugó una eliminatoria de Intertoto con el Villarreal.
Sí.
Que la ganó el Troyes, pero por eliminación indebida. Tú fíjate las eliminaciones indebidas. Pasó el Villarreal.
¿Eso en qué año fue? No me acuerdo yo.
Eso fue 2001-2002. El caso que después le tocó al Villarreal el Málaga y se clasificó el Málaga para la UEFA.
Ah, vale. Mira qué historias tiene el Troyes.
Eso fue en el verano de 2002, creo.
Bueno, digo que viene ahora el Grupo Risa para hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos a la mejor compañía, que es la radio. Esta en concreto, la cadena COPE, no lo duden. Buenas noches.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.